¿Qué hay pendiente para hoy? Creo que se quedó algo sobre el tapete la semana pasada que querían ustedes saber, si es que en sus casas ustedes han pintado sus cinceles de sus puertas con sangre. Eso puede decir mucho, como puede no decir nada. Todo depende de qué entendemos por ello. Y hay algo que don René quedó por explicar, por lo menos lo prometió y no lo ha cumplido aún, no sé si querrá cumplirlo hoy. Tiene que algo por ahí acerca de lo que él entiende es el significado de ese concepto de el horno de hierro, la experiencia de los israelitas en Egipto, en Deuteronomio 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Horno de hierro, ¿qué es eso? Que los israelitas experimentaron, vivieron un horno de hierro allá en Egipto. ¿Que Egipto es un horno de hierro o qué cosa es eso? René dice que él sabe. Oiremos.
Bueno, especulación no tiene nada de malo, siempre y cuando uno le dé la oportunidad al Espíritu de Dios que confirme o que rechace las cosas que estamos especulando. Este tema se mencionó unos cuantos sábados atrás. Don Pablo estaba hablando de Israel y su experiencia en Egipto, y eso de la esclavitud. Y él mencionó algo interesante, que cuando Dios decide liberarlos de Egipto, es cuando ellos comienzan a clamar. Hasta que ellos no claman, Dios no responde a su condición. ¿Saben que ellos llegaron a Egipto bajo muy favorables condiciones? El hermano era el faraón. Para los efectos de ellos, el hermano de ellos, José, era el faraón. Porque el faraón le entregó todo poder a José. Pero la Escritura dice, en Génesis, en el capítulo 15, cuando Dios pone a Abraham a dormir y le dice unas cosas, vamos a ir allá, porque no quiero especular sobre la manera que esto lo dice. Dice algo de, a ver, Génesis capítulo 15 creo que era, en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 400 años. ¿Cómo es ese refrán que termina ni cuerpo que los resista? ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años. Pues fíjate, aquí dice 400. No hay mal que dure 100 años y cuerpo que los resista. Quiere decir que cuando habla aquí de será esclava allí, la descendencia será esclava allí y será oprimida 400 años, quiere decir que eso no está hablando, quizás la manera, esa esclavitud no es de la manera que hemos pensado, porque nosotros sabemos que la esclavitud llegó a un punto donde era literalmente física, ¿verdad? Y ahí es que el pueblo comienza a clamar, y ahí es donde Dios decide responder para enviar el libertador. Pero aquí dice 400 años de esclavitud. Y en Deuteronomio 4:20 habla de un horno de hierro, que ellos estaban en un horno de hierro. El horno de hierro, pienso yo, y esto yo especulando, que el horno de hierro se refiere a los 400 años completos. Por otro lado dice 430. Ahora, ¿eso es una contradicción? Bueno, no. Porque Dios tiene como parte de su plan algo de flexibilidad. Y a veces Él hace las cosas de una manera, esperando que alguien haga una cosa para entonces responder. En otras palabras, Él puede ajustar su plan, no necesariamente lo que él va a hacer, pero él puede ajustar el tiempo cuando lo va a hacer, de acuerdo a cómo es que él ve que esas personas que van a ser afectadas responden. Pues él sí tiene esa flexibilidad. 430 años no debemos de dar mucho que Dios dice una cosa por un lado y dice otra por otro, y qué vamos a creer. Mira, 430, ¿qué importancia tiene? No es ni una generación, por si es que una generación son de 40 o 60 o 70 o 100. 30 años no es nada en el plan de Dios. Una vez yo me puse a calcular usando la base esa de 1000 años es como un día, y resulta que para Dios un segundo son 4 días y medio. Pues 30 años no es nada. Unos cuantos minutos. La cosa es que ellos estuvieron en horno de hierro por 400 años, 430, sea el que sea. Pero que la esclavitud en sí, que el tipo de esclavitud que provocó clamor y que ese clamor provocó respuesta de Dios, eso duró todo ese tiempo. Pero ¿cómo lo definimos? ¿Cómo nosotros podemos ver esto de horno de hierro? Lo que me provocó a pensar esto cuando don Pablo estaba hablando de ese punto es que en Daniel capítulo 2, vamos a ir allá, Daniel capítulo 2, versículo, a ver, estamos hablando de la imagen del sueño de Nabucodonosor, que Daniel le dice: espérate que yo consulte la almohada y mañana te digo. Y aquí, en el versículo 41, dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, hierro, la palabra hierro, otra vez, en un contexto que aparenta ser diferente a el contexto donde se menciona hierro en relación con horno. También podemos ver, ahora tenemos la conexión entre hierro, horno, y algo del tiempo del fin, de los deditos de los pies de la imagen, de la estatua. Pero en Daniel capítulo 3 habla de los tres amigos de Daniel que terminan en un horno de fuego. Otra vez, un horno. ¿Qué fue lo que pasó con esos tres individuos? Bueno, podemos ver que la razón que ellos terminaron allí en ese horno es porque ellos se negaron a adorar una imagen. Que cada vez que escucharan la bocina, el flauta, el tamboril, como dicen Daniel 3:5, que todo el mundo se tiene que tirar al suelo y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos se negaron y terminaron en un horno, dice, de fuego. Pero yo no dudo que ese horno también era de hierro. ¿Qué quiere decir horno y qué quiere decir hierro? ¿Qué va a suceder cuando esa estrella caiga del cielo y abra el pozo? Apocalipsis 9:1. Le estoy dando muchas escrituras, pero es que queremos conectarla y quiero que todas estén en nuestras mentes, por lo menos algo de cada una. Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Un horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Otra vez, horno aparece ahí. Pero ¿dónde también se menciona la palabra hierro? No sé, no tengo aquí específicamente la referencia bíblica, pero dice que cuando Cristo venga, Él viene a gobernar con vara de... podríamos ver eso en Zacarías. En Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todo lo que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero si celebran la fiesta del tabernáculo, ¿de qué vale eso si no celebran la Pascua? ¿Y de qué vale que celebren la Pascua si no celebran Pentecostés, trompeta, expiación, tabernáculo y el último gran día? Pues cuando dice tabernáculos, estamos hablando de toda la fiesta. Y mira, y acontecerá en el versículo 17, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué pasa cuando no hay lluvia? ¿Qué le pasa al cielo y qué le pasa a la tierra? Hay una maldición, creo que es en Deuteronomio 26, por ahí no recuerdo muy bien, que dice que su suelo se convertirá en el suelo y el cielo en hierro. Pues entonces, cuando dice que Dios, Cristo, va a gobernar con vara de hierro, ¿vara qué es la vara? Símbolo de autoridad. Y esa autoridad es de hierro. Entonces aquí nos dice que el que no adorare al rey va a sufrir las consecuencias. Pues ¿qué eso me dice? Eso me dice que es una adoración forzosa. Hasta ahora Dios no ha hecho eso, pero cuando venga su reino, Él va a forzar. Bueno, ellos tienen una alternativa. Si no van a Jerusalén, hierro. Por cielo, bronce, por suelo. Pues entonces, ¿qué podríamos nosotros entender con eso de que Israel estuvo 400 años esclavizados, pero que la esclavitud no llegó a su culminación en lo físico hasta la última generación, cuando por fin ellos clamaron? Porque en todo ese tiempo que ellos estuvieron en Egipto, ellos no clamaron por 400 años. Ellos clamaron cuando la esclavitud tomó un giro y ellos lo pudieron ver por lo que era de verdad, y ahí fue que dijeron, espérate, mira en lo que ha terminado esto, aquí vinimos, lo más bien, con mucha comida, Gosén, que era el delta del río Nilo, donde se depositaba todo el sedimento rico en fertilizantes desde allá arriba de los montes de África. Ellos tenían la mejor tierra de Egipto. ¿Y cómo terminaron? Esclavizados bajo el palo implacable de Faraón. Quiere decir que esa esclavitud de 400 años tenía algo que ver más bien con adoración a dioses falsos. Que el horno de hierro que se refiere a Deuteronomio 4:20, Primera Reyes 8:51 y Jeremías 11:4, está hablando de una esclavitud espiritual, una esclavitud a dioses falsos, una esclavitud a una adoración forzosa, que quizás ellos ni se daban cuenta, que era, ante los ojos de Dios, un tipo de esclavitud. Y esa esclavitud los llevó, porque ellos no clamaban bajo esa esclavitud, no clamaron hasta que se convirtió eso, se convirtió en algo literalmente físico. Tenemos que admitir que nosotros no lloramos hasta que nos toca la carne. Ahí es que empezamos a clamar, cuando nos toca la carne. Que la esclavitud puede existir, podemos ser esclavos, y no lo vemos hasta que toca la carne. Y ahí es que clamamos, y ahí es que Dios responde. Y hasta que no toca la carne, nosotros no clamamos. Esa es la naturaleza humana. Hasta que no toca la carne, hasta que no te quitan el arroz y habichuela, hasta que no te quitan el techo sobre tu cabeza, hasta que no te quitan la camisa de tu espalda, hasta que no te quitan los hijos. ¿Se recuerdan que Job, hasta cierto punto, estaba en horno de hierro cuando él dice, de oídas había oído? Eso es religión. Pero ahora mis ojos te ven. Ya está fuera de religión. ¿Y qué es religión? Esclavitud. Y Dios tuvo que tocarle la carne para que él clamara. Y el libro completo de Job es un clamor a Dios. ¿Por qué? Las llagas hablan bastante fuerte, porque arden. Y qué triste es estar tirado en el suelo y que el único alivio que siente es los perros venir a lamer las llagas. ¿Sabes que la saliva de un perro sana? Eso es lo que dice Daniel en el capítulo 11, versículo, vamos a comenzar en el 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso no tendrá algo que ver con adoración a dioses falsos, esclavitud. La abominación desoladora es un tipo de esclavitud. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Que venga un perro a lamerte las llagas. Pequeño socorro. Para que te dé alivio. Así pues tiene las llagas, duelen, arden, pero que no se te infecten. Porque el perrito sato, sanoso quizás, venga a lamerte las llagas. Para que no cojas infección y no te mueras. Pequeño socorro. Estás tirado allí. La esclavitud llegó, esa esclavitud espiritual, adoración a dioses falsos, llegó al punto que te tocó la carne para que eso te haga decir, ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Porque ¿saben algo? Nosotros no podemos arrepentirnos. No está en nuestra naturaleza. Alguien dice, ¡arrepiéntete, pecador! ¿Sabes que el ser humano no se puede arrepentir? Porque no es parte de la naturaleza humana. Eso es anatema a la naturaleza humana. Eso de arrepentirme, que va. Pero Dios es el que otorga el arrepentimiento. Y Él lo hace a su manera, en su tiempo. Otra vez el tiempo. El ser humano ni puede arrepentirse hasta que Dios lo otorgue. Y Dios no lo va a otorgar hasta que Él esté súper seguro que tú has aprendido la lección que tienes que aprender. Porque si Él entrega y otorga arrepentimiento prematuramente, y tú no has aprendido la lección, no has llegado a el fondo del barril, vas a repetir la misma mentalidad que te va a llevar a lo mismo. Por eso es que el arrepentimiento es cosa de Dios, el otorgarlo es cosa de Dios a su tiempo. Job llegó a ese punto. Y nosotros, en todas las cosas que Dios está bregando, está extirpando cosas de nosotros, cosas que nosotros mismos ni sabemos que existen en nosotros, Él prepara circunstancias para que tú sepas que tú no eres nada lindo y tú no eres nada bueno. Que tú eres un pecador. Ahora, Él quiere ver a Jesucristo en nosotros. Y Él nos pasa por el fuego, por un horno de hierro. En otras palabras, Él permite que nosotros adoremos dioses falsos. ¿Y tú sabes cuál es el dios falso que todo el mundo adora en unición, en armonía? Unos pueden adorar a Molech, otro a Ishtar, el otro, como es este fin de semana, otro puede adorar a Baal, y todos los dioses, ángeles rebeldes, pero hay un ángel rebelde que todo el mundo adora. ¿Sabe que la palabra ángel quiere decir mensajero? ¿Quién es ese mensajero que nos habla? y nos hace adorarlo. Nosotros mismos. Nosotros somos mensajeros, ángel, caído, entre comillas, para nosotros mismos. Y ese Dios que nosotros adoramos, que es el yo, ese nos tiene en horno de hierro. Porque estamos adorando nuestro yo. Lo que yo quiero, lo que yo adoro, lo que yo necesito, lo que yo esto, lo que yo lo otro. Y Dios prepara el escenario y te pone a caminar. Y cuando tú estás tirando el pie rápido, tira una cáscara de guineo para que resbale y te caiga. Dios dice, yo hago el bien y yo hago el mal. Yo te hago escocotal y te levanto y te rompo el brazo y te lo enyeso. Te doy el tajo y te echo yodo y te curo. Yo lo hago todo. Tú te caes, resbalaste, porque Dios hizo que tiraran una cáscara de guineo debajo de tu pie. A veces tú no la ves de lejos, porque si tú la ves de lejos y le pides a Dios, cambias tu camino. Pero a veces la tiras cuando tú menos estás mirando al piso. Estás mirando por allá y de momento hay una cáscara de guineo que tú no viste. O aceite que no estaba ahí. Tú de lejos estás mirando la carretera y estás caminando. De momento tú estás despistado mirando para otro lado y de momento hay aceite y resbalaste y te caíste. Y entonces viene el enemigo, que Dios le dice, ven acá tú, písale la cabeza, que no se levante, písalo, písale el cuello. Y tú estás ahí tirado sabiendo que estás pisado. Y tú le pides a Dios con la mano, ayúdame. Y Dios extiende la mano, empuja a Satanás. Y cuando tú extiendes la mano, él retira la de él. Porque Él ve lo que estamos pensando y quizás tú no estás arrepentido de nada. Quizás tú estás engañándote a ti mismo porque ese Dios todavía está ahí. Y el corazón es engañoso. ¿Y quién lo puede entender? Solo Dios. Solo Dios. Él ve lo que hay, lo que pensamos, lo que soñamos. Él lo ve todo. Y cuando estamos así en esa condición, que Él retira su mano, Él llama a Satanás, písalo de nuevo. Y cuando estamos ahí ya a punto de tirar la toalla y extendemos la mano, Él empuja a Satanás para que no te pises, te extiende la mano y retira la mano otra vez. Ese proceso continúa hasta que llegue el tiempo cuando ese arrepentimiento es verdadero. Para que jamás, como dice Job sobre Leviatán, tú jamás olvidarás la batalla con Leviatán. Tú jamás olvidarás ese pie que te pisó la cabeza. Porque cuando Dios por fin te otorgue arrepentimiento verdadero, y tú lo aproveches y seas perdonado y seas levantado, vas a mirar a Dios con ojos muy diferentes y vas a mirar al enemigo con ojos diferentes y dirás, como dice Miguel, yo no me atrevo a acusar ni a pelear ni nada con ese, que Dios los reprenda. Porque Dios es el que dice que Él pone un gancho en la boca de Leviatán y Él lo lleva aquí y de allá como si fuera un perrito. Horno de hierro. Los 10 deditos es una mezcla de barro con hierro. Eso dice mucho. Entre esas cosas que dice, dice que hay una adoración a esos nefilines por parte de la humanidad. Adoración forzosa. E hizo que todo el mundo recibiera la marca de la bestia. El que no la recibía, pues no podía comprar, ni vender, ni comer, ni hacer nada. Pues es lo mismo que el que no vaya a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos, pues no tendrá lluvia. Y si no hay lluvia, hay suelo de bronce y cielo de hierro. Dice que caerán a espada y a fuego en Daniel 11. En el 35, también algunos de los sabios caerán por ser depurados. ¿Por qué todo esto? Es que si nosotros somos plata o somos oro y en nosotros hay contaminantes, algo que no es parte del carácter de Dios, pues hay que depurarlo, hay que aplicarle el fuego. ¿Y hasta cuándo se aplica ese fuego? Hasta que cuando Dios pueda ver su cara en la reflexión de la plata o del oro, que sea un espejo, que nuestras vidas sean un espejo de Él. Ahora, Él no lo hace completo todo de una prueba. Él permite muchas pruebas y cada vez, cada prueba es más difícil de la anterior. Pero con todo y eso, Él siempre provee la escapatoria cuando Él ve que nosotros no podemos más. Que Él sabe eso desde antes de nosotros saberlo. Porque en un momento dado, nosotros podemos pensar, yo puedo con más de esto. Así, pues vamos a ver. O una persona puede decir, ay, yo no puedo más. Y Dios dice, sí, tú puedes. Y seguirás ahí hasta que yo diga, porque yo quiero que tú aprendas la lección para que jamás se te olvide esa lección. Nosotros todos hemos pasado por situaciones de ese tipo. Y con todo y esto, lo que Dios está haciendo es confirmando algo. En cada prueba hay una confirmación de algo que Él hizo con nosotros el día que nos llamó. Él está confirmando su pacto eterno. Que más que eso, en su plan, no hay nada que tenga importancia. Porque estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de un sentido de descendencia de Él. Más importante en su mente no hay nada. Y Él se va a asegurar de que si van a ser un hijo de Él, más vale que se parezca a Él, porque un ser humano no da a luz a un animal. Bueno, normalmente hablando, exactamente, Víctor. Porque mujeres dieron a luz nefilines, y eso sí que eran bestias en su comportamiento. Pues Dios utiliza ese horno de hierro, esa adoración falsa, la adoración que, hablamos de los dioses, sí, religión, sí, pero la religión que todo ser humano comparte uno con el otro es la religión de mi Dios. El gran yo, el gran Dios yo. Yo soy primero, segundo, tercero y por ahí para abajo hasta Google. ¿Sabes lo que quiere decir Google, verdad? 10 a la 100. Bastante, ¿verdad? ¿Sabes que hace poco, que hay más que giga? Todo se mide en las computadoras por giga. Pues ahora hay tetrabyte, que son 1000 gigas. Ya hay discos duros, que son de 1, 2 y 3 terabytes. La cosa es que todo esto es el proceso en el cual estamos viviendo todos de una manera u otra. Y recuérdense que el arrepentimiento viene cuando Dios lo otorga y Él no lo otorga hasta que se cumpla el propósito de la prueba en cada uno de nosotros. Podemos llegar hasta, bueno, hemos hablado bastante, eso de comer algarroba. ¿Sabe que las algarrobas? O sea, uno dice, fulano está comiendo algarroba, pues sabe una cosa, no está comiendo algarroba y ese es el problema. Porque las algarrobas que se comían los cerdos que él criaba, comían mejor que él. Él quisiera haber comido algarroba, pero él no podía comer tan bueno como los cerdos. Y sabe la vergüenza que es de un hijo de Dios tener que atender cerdo, que criar cerdo, porque él está contribuyendo al pecado, porque alguien los va a comprar y alguien los va a asar y alguien se los va a comer en contra de la voluntad de Dios. Pues el darle de comer a los cerdos comida que él no podía comer porque ellos comían mejor que él, eso sí que es triste. Pues cuando decimos, No, fulano no está comiendo algarroba. Es peor que comerla. Pero él está atendiendo a los que pueden, que son cerdos. Hasta que uno no llega hasta el fondo de la existencia, hasta que uno no verdaderamente clame. Y nosotros no vamos a clamar hasta que esa adoración falsa al yo nos toque en la carne, nos dé directamente. Hasta que no suceda eso, Dios no toca el arrepentimiento, nosotros no nos arrepentimos, sigue el dolor, sigue la esclavitud, y eventualmente cuando lleguemos a ese fondo es que Dios nos pone a clamar para entonces responder. Y todo esto en preparación a lo que ya se avecina, Pascua, que por esa Pascua es que podríamos tener nosotros esperanza de que se nos otorgue el arrepentimiento, que lo aprovechemos cuando se nos da y que se nos perdone y seamos restaurados para también poder sentarnos en ese trono a la diestra del Padre donde está sentado nuestro Salvador. Porque si no es así, nosotros no nos vamos a arrepentir de nada. Horno de hierro, adoración forzosa. En cada ser humano, adoración forzosa del yo. Dios nos hizo así. Pero el plan de Él dice que no nos quedaremos así.